Cine y filosofía en Philosophy Pods.
Volvemos a hablar de cine en Philosophy Pods. Como en el caso de 007, lo hacemos de la mano de una iniciativa en la que participan muchos colegas podcasters, cada uno de los cuales repasa en su programa una película de nuestro protagonista de hoy, Steven Spielberg. Pero no solo. En esta iniciativa Spielberg hay también quien habla de música, de videojuegos, del Spielberg televisivo, de su vida y bueno, estamos nosotros, que por supuesto y como siempre, hablamos de filosofía. En esta ocasión lo haremos junto a Maite Larrauri, filósofa, divulgadora, escritora, en fin, qué decir. Maite Larrauri, bienvenida a Philosophy Pods.
Gracias, Arantxa.
Bueno, antes de nada, y para situarnos un poco, Maite, me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera, ¿desde qué perspectiva te parece a ti que resulta o podría resultar más sensato que se pongan en relación cine y filosofía?
Pues la verdad es que tengo la impresión de que se puede reflexionar sobre el cine en general. Se puede utilizar las películas para orientar un conocimiento o para dar una información que después debería ser reflexionada. Es decir, que me parece que se puede utilizar como instrumento. No tanto porque sea el instrumento, como cualquier instrumento, pues sirve para muchas cosas. Es decir, que con un martillo puedes clavar un clavo y le puedes romper la cabeza a alguien. Entonces, pero yo desde luego he utilizado el cine en mis clases cuando era profesora de filosofía en un instituto de enseñanza media. E incluso lo he utilizado últimamente en el último libro que escribí. Es decir, que me vino muy bien poder acudir a dos películas gracias a las cuales podía hacer comprensible algo que de lo contrario pasa difícilmente, porque a veces no tienes la experiencia de quien lee o de quien escucha tan acorde con lo que estás diciendo, pero la experiencia que da la visión de una película puede ayudar.
Claro, sería una experiencia común, ¿verdad? Que nos conecta y nos permite iniciar el camino de la reflexión de alguna manera, ¿no?
Sí.
¿Te gustan las películas de Steven Spielberg? Esto es importante, ¿eh? A ver, ¿qué
bueno,
me dices?
Bueno, es que eso es una es una generalidad. Yo todas, desde luego, primero que no sé claro. Ni siquiera si las he visto todas. Y después que quizá, sabiendo que iba a hablar de Spielberg, he pensado esta mañana qué película he vuelto a ver, porque con el cine, como con las novelas, a veces tienes la idea de que cuando una cosa la has vuelto a ella y la has utilizado o la has recomendado o la has hecho leer o ver porque verdaderamente encontrabas que ahí había algo interesante. Y yo, en el caso de Spielberg, la única película que he visto varias veces es E.T.
Anda.
Entonces, las demás las he visto. Bien, la lista de Schindler la he visto también dos veces, pero ya está. No sé si utilizaría la lista de Schindler para dar una clase, ¿eh? Pues sencillamente porque no me han inspirado mucho o porque no me han divertido mucho, porque al cine no es que yo solamente vaya para ver, no para reflexionar, sino que a mí el cine me gusta porque me divierte.
¿Y E.T. por qué?
Quizá porque hay en ella encerrada una especie de experiencia infantil y he tenido la oportunidad, bueno, durante la pandemia estuve confinada con mi nieto de 3 años, al que era muy difícil entretener, ¿no? Tantas horas. Y entonces se me ocurrió introducirlo al cine. Digo introducirlo porque 3 años es una edad muy, muy corta, ¿no? Y había visto, pues, como siempre, ¿no? Pues cosas sencillas, de dibujos animados y tal. Pero yo quería otra cosa, sobre todo necesitaba que le gustara otra cosa para que al menos durante las horas de la siesta o a mitad día, ¿no? Pudiéramos descansar todos un poco. Pero había que acompañarlo en esta visión de las películas, porque no es por descontado que las pueden ver, ¿no? Y que las pueden entender. Entonces, entre el elenco de cine que hice para él, le pasé E.T. Es verdad que él tenía miedo y es verdad que al principio no quería ni verlo. Se escondió detrás de una puerta y se asomaba por una rendija. Pero tenía suficiente curiosidad como para que a partir de la rendija acabó sentándose, sobre todo cuando le dije algo que a mí me parece que es fundamental del cine, para bien y para mal, y es que en general siempre ganan los buenos. Y esto se lo dije a él, le dije, no te preocupes, que pase lo que pase, los buenos siempre ganan. Ya sé que no es verdad, que no en toda película sucede así. Ya sé que eso en la vida no es así. Pero me parece que justamente porque en la vida no es así, y es importante que en el cine sea así.
Y además en las películas de Spielberg es verdad que pasa mucho que ganen los buenos al final. Entremos ya en materia. Leyendo el libro de Julio Cabrera, Cine, 100 años de filosofía, me he encontrado con una afirmación que me parece muy interesante. Dice Cabrera, él observa en su libro, que en muchas de las películas de Steven Spielberg, y ahora abro comillas, hay un tipo de personaje que suele morir de manera trágica y ridícula al mismo tiempo, el abogado ambicioso de Parque Jurásico, el valentón Quinn de Tiburón, cierro comillas. Efectivamente, todos estos personajes son personajes, repito, que resultan, por decirlo suavemente, poco agradables al espectador, ¿no? Personajes arrogantes o incluso, como dice Cabrera, irrespetuosos con las fuerzas naturales. Esto precisamente, el hecho de introducir personajes con un perfil muy concreto que acaban muy mal, lleva a hablar a Cabrera de un moralismo spielberiano, que es lo que me interesa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que se puede atribuir a las películas de Spielberg una cierta moral? Y lo que me resulta más interesante incluso, ¿nos gustan las películas de Spielberg precisamente por los valores que transmiten o más bien nos gustan sus películas y a través de ellas asimilamos ciertos valores y creencias? No sé, quizá ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Bueno, en relación con lo que te decía antes, yo no creo que sea una novedad que en el cine los que te presentan como personajes desagradables mueran. Es casi la norma. Lo difícil es encontrar que no. Y eso, como te decía, es parte, si se quiere, de la moral implícita en el cine que lo hace atractivo. Yo no pienso que las películas tengan que ser realistas en el sentido de que te están contando lo que la vida es. El cine no te cuenta el mundo como es. El cine tiene que inspirarte o animarte o emocionarte, pero con cosas que son a lo mejor muy ajenas a lo que tú estás viviendo todos los días. Pero son una chispa, son una inspiración a lo mejor. Entonces, cuando en el cine, yo entendí, ¿no?, que decirle a un niño que en el cine los malos siempre pierden y que eso, a pesar del terror que te hacen pasar, del sufrimiento que te causa las pérdidas, los abandonos, etcétera, al final siempre hay una reconstitución, yo creo que eso es bueno, es atractivo. Creo que no se puede hundir a un espectador en un mundo que no tiene salida y que no tiene perspectiva, porque para eso ya está lo real de todos los días, o sea, y entonces es que en ese sentido nos hacen creer que el mundo, entonces nos engañan. El engaño está en otro lado, pero no nos engañan por eso, porque realmente lo que hace el cine, si es moral, como decías tú, es darte un impulso hacia el bien, hacia lo mejor, hacia lo bueno, hacia lo interesante. Y eso, ponerlo como semilla en cada uno de los espectadores, eso puede ayudar a que el mundo también sea mejor, ¿no? En cambio, lo contrario, o sea, si fueras al cine y lo único que resolvieras del cine es que todo es una porquería y nada tiene salida, eso al mismo tiempo reforzaría algunos de los sentimientos que tú ya tienes todos los días, a lo mejor encendiendo la televisión, escuchando los comentarios de la calle, etc. Por tanto, no es eso creo. Yo creo que ahí no hay engaño, puesto que se sabe que lo que estás haciendo es impulsar, animar, ¿no? Tirar para arriba, subir para arriba, ¿no? Tirar del espectador para arriba. Yo creo que hay engaño, pero en otro lado.
Vale, hay una forma de guiar el comportamiento. ¿Y ves algo particular en Spielberg? Entonces, lo que me estás diciendo es que en Spielberg lo que ves es lo mismo que se ve en tantas otras películas. No hay nada original en ese sentido en él, ¿no?
No lo sé. Su original, su grandeza está en que sabe hacer las historias creíbles o entusiasmables o lo que sea. Pero por ejemplo... no sé, hay situaciones o hay películas que no de él mismo que tampoco me lo parecen.
Y bueno, ahora que estamos hablando de moral spielberiana o de esa no moral spielberiana que existe, sí que me gustaría hacer una diferencia entre ética y moral, ¿no? Para que la gente se sitúe un poco. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral?
La diferencia está si la quieres hacer, o sea, puedes decir que son sinónimos y ya está, ¿no? Cuando se ha hecho la diferencia es porque se ha querido hacer la diferencia y se ha cifrado en el hecho de que la moral es algo que tiene que ver con una concepción del mundo, es la moral de un pueblo, la moral de una sociedad, la moral de un sobre todo, sí, la moral como forma de ver las cosas, como forma de juzgar generalizada, ¿no? Y sometida a un cierto sentido común. En cambio, la ética tiene un elemento absolutamente individual, personal, de reflexión de uno consigo mismo, de la imagen que uno quiere tener, de quién quiere ser, de ante quién y ante sí mismo, sobre todo, quiere ser de esta o de otra manera, ¿no? Y la ética puede estar en contradicción con la moral de una época, perfectamente, ¿eh? Porque tiene ese elemento, digamos, de individualidad. Esa es la diferencia que yo haría.
Vale. Maite, tú y Max es un ilustrador que trabaja contigo, habéis creado y publicado una colección de libritos en la editorial Tandem, que lo que he podido leer, ya te digo, que me parecen deliciosos, deliciosos y claros, esa claridad que a veces echa tanto en falta en filosofía y en la vida en general, ¿no? Pero bueno, como digo, habéis creado una colección de libros a la que habéis titulado Filosofía para profanos. Uno de esos libros está dedicado a la libertad según Hannah Arendt, esa filósofa tan desencantada con los filósofos que decía que ella misma no se clasificaría jamás como tal. Así que, bueno, no puedo desaprovechar esta ocasión. Así que vuelvo a hacer referencia a una película que ya has mencionado varias veces, a La lista de Schindler. ¿Cuánto de Arendt crees que se puede ver en la película de Spielberg?
No, yo no sé, a lo mejor disiento de la pregunta, ¿no? No creo que se pueda, no creo que se pueda decir de esa manera. No lo sé, no quiero decir, hay muchos elementos. Arendt reflexionó sobre todo sobre su propia experiencia como judía en Alemania, ¿no? En la Alemania de los años 30, y sus conclusiones, incluso la que le hizo decir que ella no era una filósofa, está adscrita a ese momento histórico. Es decir, que ella consideró que los filósofos que conocía, que estaban en la universidad, tuvieron un comportamiento tibio, a veces condescendiente con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso la alertó de que quizá no es el hecho de ser un intelectual o de ser alguien que sabe mucho de una cosa, un científico, un sabio, incluso un filósofo. Nadie por tener esos conocimientos se pone, digamos, en el lado justo de la historia, sino que en el lado justo de la historia se pone todo aquel que piensa. Parece ridículo, ¿no?, que se diga que a lo mejor los filósofos no pensaron. Bueno, probablemente pensarían en sus materias, pero pensar en si está bien o no vivir así, eso pues muy probablemente no lo hicieron, no se lo quisieron plantear, quisieron seguir adelante con lo que estaban viviendo, etcétera, y eso a ella le pareció una cosa, le, le marcó, ¿no? Le hizo que entendiera una diferencia que ella después ha mantenido durante toda su teoría, que es: una cosa es conocer y otra cosa es pensar. Entonces, puede una persona no tener conocimientos científicos o filosóficos y, sin embargo, ser una buena persona.
Porque se plantea lo que ocurre alrededor.
Porque tiene un grado de conciencia que le hace actuar o no actuar en un sentido, en un momento determinado, claro. Entonces, es verdad que en la lista de Schlinder se nos presenta un personaje que... el propio Schlinder, ¿no? Que tiene, digamos, un grado de... Pero es un grado de conciencia, es un grado de actuación que salvó la vida a muchos judíos, sin duda, ¿no? Y bien, pues en ese sentido, ahí tienes, por ejemplo, ¿no? Un personaje que no es un científico, que no es un intelectual, que no es, por supuesto, un filósofo, y sin embargo, que no pudo con la carga que se le echaba sobre los hombros, con la que tendría que haber, digamos, vivido y vivido bien como hacían otros, no pudo con esa carga y, por tanto, modificó sus propias condiciones, se arriesgó, tomó decisiones en contra de lo que se esperaba de él.
Bueno, también en la película, me parece, se observan personajes que parecen malvados, ¿no? Es decir, no tanto burócratas como quizá diría Hannah Arendt, no sé, tú me corriges, sino que parecen malvados. Y en ese sentido sí que parece que se despega un poco de las ideas de Arendt, ¿no? De que hay una ideología, del mal que puede hacer una ideología por el hecho de llevar consigo a la gente sin que la gente se plantee esa ideología ni siquiera.
No, eso está perfectamente en línea con lo que analizaba Hannah Arendt. O sea, Hannah Arendt sí que piensa que efectivamente ha habido el triunfo de un modo de pensar, de un modo de actuar, un modo de ser. Lo hubo. Y es difícil, y era difícil, supongo, que mantenerse al margen o en contradicción o en rebeldía con eso, ¿no? Entonces, no, en ese sentido, la película no, en la película además ganan los buenos.
Sí, sí, bueno, sí. Después de... Sí, sí, sí.
En este caso, ¿no? Es como el final de la Segunda Guerra Mundial. Más vale que pensemos que ganaron los buenos.
Sí, sí. Sí, sí. Pero es curioso, ¿eh? Esto de los buenos y los malos, hemos dicho... No, pues las películas lo que hacen es dirigir de alguna manera... situarse en el modo de comportamiento que se considera el más adecuado y mostrar a la gente que es por ahí por donde tiene que ir. Lo que me sorprende un poco es que realmente se sitúen de manera alineada. Es decir, no todo el mundo tiene por qué pensar que una manera de actuar es la adecuada o no, ¿no?
Ya, pero si uno se imagina, o si una se imagina qué es lo que sucedió en Alemania y en el resto de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, se fue creando un clima, un modo de pensar, un modo de vivir que afectó a la totalidad. Es decir, el sentido común cambió en un cierto sentido. Y entonces el sentido común es común, es el sentido de la realidad, es el sentido del que participa toda la gente. Cuando tú quieres alejarte de ahí es cuando se crea el peligro para esa persona, ¿no? Pero lo cómodo, lo tranquilo puede ser vivir dentro de eso. Eso significa que no te planteas... También se puede decir que en la actualidad no siempre te estás planteando todo y cada una de las cosas, ¿no? Hay cosas en las que sencillamente coincides con tus vecinos. Claro, no estamos viviendo una situación crítica, una situación... En esas situaciones es donde siempre se ha dicho, ¿no? Se puede ver quizá que hay muy pocas personas buenas.
O personas que por lo menos se lo plantean, ¿no? Lo que está pasando. Hay una cita que he extraído de tu libro que creo que puede resultar sorprendente a quien no esté demasiado familiarizado con Arendt. Es esta. Abro comillas. Arendt desautoriza a la verdad en todos los territorios en los que se habla de las relaciones humanas, justamente porque la verdad rehúsa la discusión. Y esta es la esencia misma de la política. Si dispusiéramos de la verdad, nos advierte Arendt, no podríamos ser libres de imaginar cambios en el mundo, libres de introducirlos. Cierro comillas. Bueno, en definitiva, si yo he entendido bien la cita, para Arendt, las relaciones humanas, la constante consideración de las mismas, debería estar siempre por encima de lo que se cree verdad o incluso de lo que se sabe verdad. Es una afirmación muy controvertida, ¿no? Pero de alguna forma me parece que también es una afirmación muy presente en esa moralidad o no moralidad spielberiana de la que, o que yo mencionaba hace un momento. En E.T., por ejemplo, poco importa o poco le importa al niño, ¿no?, la verdad del Estado sobre lo relevante que pueda resultar cualquier información extraída al extraterrestre y la lealtad que cada ciudadano debe a su país, o en salvar al soldado Ryan, donde también parece que le importa muy poco a la cúpula esa verdad utilitarista sobre lo insensato de arriesgar 8 vidas para salvar una sola, o incluso en El color púrpura, esa película terrible, ¿no?, en la que parece que también poco importa la supuesta verdad sobre el desprecio mutuo que sienten amantes y esposas. En fin, ¿por qué nos sentimos tan atraídos en el cine por, no sé, por personajes que piensan y se rebelan y nos resulta tan difícil hacerlo en la vida real?
Ahí hay muchísimas preguntas, las que me
escuchan. Sí, sí, pa'lante.
Bueno, la primera es que con lo de la verdad hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque claro, se puede interpretar de una manera cuando hoy en día se habla de la verdad en un contexto que parece que se puede alterar de cualquier manera, etcétera. Hay que tener bien en cuenta que lo que dijo Hannah Arendt es claro, o sea, los hechos son reales, ni verdaderos ni falsos, son reales, es lo que ha pasado. Ahora, la interpretación de los hechos es algo que no tiene que poder estar abierta. Sí queremos que las relaciones humanas prosigan. No es que haya una verdad en las relaciones humanas. Quizá dicho así, no sé si yo lo decía así en el libro, pero dicho así no es exacto. O sea, lo que está claro es que la desaparición de 6 millones de judíos es un hecho. La interpretación de lo que supuso el nazismo en la sociedad alemana es una discusión abierta. Y es una discusión que no debe cerrarse. Porque si se cierra, entonces ya estás diciendo que hay una verdad histórica de interpretación que tiene que ser absolutamente asumida por todos. Y lo que decía Hannah Arendt es que la verdad que se manifiesta, por ejemplo, en las teorías científicas, es de naturaleza coactiva. Es decir, cuando tú dices que algo es verdadero, quiere decir que si tú dices que es falso, estás como una campana, estás loco. No puedes saltar por el balcón diciendo que el principio de gravedad es falso, porque sencillamente estás loco. Entonces, ahí no puedes alterar. Es decir, la verdad tiene ese poder de coacción. Los hechos que son reales y por tanto son esos, y decir que así ha sucedido es verdad, también es coactivo. Decir ha habido 6 millones de judíos que se hicieron desaparecer en cámaras de gas, eso es una verdad, y es una verdad que hay que aceptar, es coactiva. No puedes disentir de ella, porque además estamos hablando de un hecho. Como si tú miras fuera y dices, hace un día precioso en Madrid, o hace un día estupendo aquí en Valencia, pues muy bien. Otra cosa es que yo esté diciendo algo contra el hecho, entonces estoy mintiendo, está claro. Yo podría decirte, porque tú no lo ves, que en Valencia está lloviendo y estaría faltando a la verdad, porque te estaría hablando de un hecho que no existe. Otra cosa es la interpretación que yo pueda hacer, la discusión que pueda estar abierta, como ahora mismo que estamos hablando de un libro, de la verdad, de Spielberg o de lo que sea. Siempre el diálogo y la discusión estará abierta siempre y cuando no haya una verdad que decir, porque si hay una verdad que desvelar, uno la desvela, la dice y se acaba. Ya no hay más discusión. Eso es lo que respecta a la verdad. En los ejemplos que tú ponías de, no sé, ahora no lo recuerdo todo, el de T, por ejemplo, que es la película que tengo más reciente, porque ya te digo que la he visto varias veces, ¿no? además los niños son repetitivos y no basta con una vez, como podrás comprender, ¿no? Yo creo que ahí no se supone, no hay nada que tenga que ver con la verdad, la no verdad. O sea, yo creo que esa película para un niño tiene ese poder de evocación, ¿no? De lo que significa sentirse solo, sentirse abandonado, encontrar un amigo, confiar en un amigo, querer volver a casa, tantísimo, o sea, yo qué sé, el cine está lleno, pero lleno de retornos a casa, ¿no? De todo tipo, de niños y de no niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso, yo qué sé, porque es un ámbito de acogida, es un ámbito en el que tú te sientes seguro, es un ámbito en el cual, en tu relación con tu casa, con lo que rodea tu casa, tú sientes que tienes la fuerza para salir de casa, pero tiene que existir la casa, ¿no? Entonces ahí hay elementos de vivencias y de sentimientos que son los que se ponen en marcha. Tiene que contar ahí la verdad del Estado, que si quiere, yo creo que ahí ni se plantea, ni se dice, ni además no tiene en absoluto ningún poder en ese sentido. Y si en las otras películas que no recuerdo, como has dicho, por ejemplo, Salvar al soldado Ryan, la vi, ¿no? Se plantea esa contradicción entre algo que parecería más de sentido común, como sería pues, no arriesgar 8 vidas por una y cosas por el estilo. Ahí mi lectura, por lo menos, de esa película es en lo que provoca. Es decir, que yo siempre me muevo en cómo sale uno después de haber visto esa película. Lo he dicho al principio de la entrevista, ¿no? O sea, la película, como si fuera una especie de goma, ¿te ha estirado a ti para arriba? ¿Te ha tirado para arriba o no? ¿O te ha aplastado y te ha hecho que salieras como un gusano? Para mí esa es la cuestión. Si tira para arriba, a mí me parece que la película tiene, digamos, ese éxito en su bolsillo, ¿no? O sea, tiene esa capacidad. Y si la ves, es por eso. O sea, hay películas, no sé, que se ven cuando estás deprimida o no. Sí, a mí sí, por lo menos me pasa.
Sí. Sí, sí.
¿Y cuáles son? No son películas que me cuentan verdades. O sea, son películas en las cuales tú ves el mundo en el sentido mejor, como si te ofrecieran la cara más pulida del mundo, esa que a lo mejor en toda tu vida la encontrarás en instantes, gloriosos, pero en instantes. El cine que yo prefiero, el que yo prefiero en absoluto, es la comedia musical.
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Porque ahí está claro que eso no es la realidad. Está clarísimo, ¿no? Pero ¿cómo se solucionan los problemas, las vicisitudes y toda la dificultad del mundo a través de la música y del baile, que es completamente fuera de lugar? Es, bueno, pues lo típico, ¿no? O sea, dos personas están discutiendo y de repente se levantan en medio de un bar y se ponen a bailar todos los que están alrededor. Es algo impensable, puesto que el mundo no es así, ¿no? Pero a mí me ponen una sonrisa en los labios, me ponen una alegría en el corazón, me gusta, salgo de ahí y me gusta cantando bajo la lluvia, me gusta, claro. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, la película de Woody Allen que más me gusta de todas es la única musical que hizo, que es Todos dicen I love you. Es una película donde todos los conflictos, las separaciones, todo se solventa cantando. Y no sé, me parece maravilloso.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en Spielberg vemos también, hablabas de esas películas que te tiran para arriba, ¿verdad?
Pero no ha hecho un musical hasta ahora.
No ha hecho un musical, pero lo va a hacer.
West Side Story.
Claro.
Claro, claro. Yo espero. Eso dice mucho a favor de él. O sea,
¿lo vas a ver así?
Dime. Bueno, como que sí lo voy a ver. O sea, y espero verlo varias veces.
¿Por qué dices que dice mucho a favor de él? Por lo que decías, ¿no? Por,
sí, claro,
por conducir al espectador a la parte más... Aunque es un dramón, pues hay story, ¿eh?
Ya, bueno, Romeo y Julieta, ¿no? Pero claro. Bueno, pero no sales pensando que el mundo es peor. Sales pensando que el mundo puede ser mejor.
Entonces, cuando dices que eso que te tira para arriba, te refieres a salir del cine contento y sobre todo que haya una serie de valores que son mis valores, la de la persona que ha ido al cine, que salen triunfando de alguna manera, no necesariamente.
No, para nada. O sea, no es que sean tus valores. O sea, yo no hago un análisis de verdad moralista de eso. O sea, sencillamente es que te...
Sí, pero
sé que te emociona, o sea, las películas te hacen llorar y te hacen reír, o sea, y puedes estar llorando. El otro día vi esta película que se llama Ma Isabel, de Iziar Boyain, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lloré desde el minuto cero hasta el último. Estuve llorando toda la película. Es verdad que yo soy muy llorona en el cine, pero toda la película estuve llorando, ¿no? Entonces, ¿salí pensando que era una película que me había aplastado contra el suelo? Al contrario. Al contrario.
¿Pero por qué? Porque esa película te reconforta de alguna manera.
Pero no es una cuestión de valores, es una cuestión de que ves, te lo he dicho antes, ¿no? O sea, sí. Ves como que hay momentos de luminosidad en la experiencia humana. Son momentos, pero esos momentos existen. Y por ese momento de luz, pues vale la pena tirar para adelante, pelear, luchar, tal.
Y enlazando esto, ya llegando casi al final de la entrevista, bueno, hablamos de la lista de Schiller, de T, tal. Transitemos ahora de seres humanos a seres que parecen humanos y detengámonos en la película Inteligencia Artificial. ¿Dónde situarías a esta película en el debate sobre lo que significa ser humano?
Mira, esa película, yo... a mitad la he dejado.
¿Ah, y eso?
Porque me ha parecido, eso sí que me ha parecido, no sé, una película sin, para mí sin ningún interés. O sea, toda esa historia del robot que siente, de si los sentimientos se pueden traducir en actos o no, todas esas cosas, es que además me parece, yo te decía al principio, ¿no?, que hay cosas del cine que me parecen engañosas. Sí. Y las que me parecen engañosas, esas no me gustan. No me gustan cuando encima en el engaño hay voluntad de engaño prácticamente, ¿no? ¿Cuál es esa voluntad de engaño? Esa voluntad de engaño es hacerte pensar que tal y como el sentido común razona, es como es el mundo. Yo ahí es cuando rompo con una película, pero no es que haga una ruptura ideológica, es que no quiero seguir adelante, es que me aburre, es que no quiero saber nada de eso. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a distintas cosas. Por ejemplo, en el cine, para mí, hay un engaño fundamental, que es hacer creer que la humanidad siempre ha sentido de la misma manera, ha tenido los mismos sentimientos, ha tenido el mismo tipo de relaciones humanas. Y que eso lo que cambia es el traje, ¿no?, el decorado y la ideología, como si la ideología fuera por su lado y la vida de las personas fuera por otro. Uh-huh. Yo eso está muy presente en muchísimas películas, casi en casi todas si tú quieres, ¿no? Pero cuando eso lo veo hacer con mucho descaro, es algo que me chirría, que es como un decorado que no lo puedo soportar. Pongo un ejemplo, o sea, las películas de romanos, y digo esas porque las tenemos situadas en la mente, ¿no?, en donde los romanos hablan como si fueran americanos de los años 60. Pero es que, claro, a ti te da risa, y a mí también, porque nos da risa. ¿Por qué nos da risa? Piénsalo. Nos da risa porque vemos que es un engaño. O sea, que no es verdad. Los hombres, es más, te diré una cosa, con los hombres, por lo visto, en la cuestión de relación entre hombres y mujeres, Con los hombres es más fácil hacer pasar las cosas. Ahora ya no sé si tanto, ¿no? Porque en presentarte un hombre del siglo XVII que se comporta y habla como un hombre actual, parece que es posible. Ahora, una mujer no, porque te salta demasiado a la vista, porque ya no somos eso. Entonces, no te pueden presentar una mujer con el desparpajo, con la afirmación, con la capacidad de tener conciencia de sí como tenemos las mujeres hoy, así en el siglo XVII en España. Porque no tragas. Y si tragas, entonces el engaño es total. Deberíamos no tragar.
¿Y qué te chirría en inteligencia artificial?
Pues lo que me chirría es, ahí es con respecto a los robots, o sea, resulta que el robot solamente es robot porque le desencajan la mandíbula y aparece ahí con los sistemas y tal, pero por lo demás, o sea, esa búsqueda del sentimiento, ese creer que el sentimiento es algo que se puede programar, que se puede, no sé, hay algo en lo que se quiere separar el cuerpo de todo lo demás, como si el cuerpo fuera algo robótico. Y la idea de que el cuerpo es robótico es una idea que tuvo Descartes hace mucho tiempo y que la tuvo porque le sostenía su teoría acerca de la incomunicabilidad entre el cuerpo y el alma, o sea, entre el cuerpo y el pensamiento. Eso yo filosóficamente no me lo creo, no es una cuestión de valor, es que no me lo creo, es que cuando me lo presentan así, no es así. O sea, yo te hablo así porque te hablo así desde el cuerpo de una mujer de 71 años, española. Y eso es algo que no se puede deshacer ni recomponer, es así. No hay independencia de lo uno con respecto a lo otro. Las filosofías que lo han mantenido una cosa que después ha convenido mucho al sentido común. Mantenerlo así, incluso a la medicina, pero yo no creo en eso. Entonces, inteligencia artificial es que me pareció una chorrada.
¿Qué manera, mejor manera de acabar? Oye, ¿cuál es la película que más te gusta de Spielberg? Ay, ya para acabar.
Pues no lo sé, es que ahora tendría que revisarlas todas, si no me atrevo. Y ya te digo que última. Ahora te diría otra vez ET, ¿no? Porque claro. Además, es una película que me gustó mucho, ¿no?
Sí,
se ha quedado en el imaginario. O sea, yo sé que nosotros decimos mi casa, teléfono, pero yo creo que en inglés todavía suena, ¿no? Cuando me dicen. Mi nieto habla inglés, no, home, phone. Entonces, home, phone. Pues es eso, o sea, se ha quedado como un lugar común, ¿no? O sea, tú quieres eso, home.
Pues ya está, Maite. Oye, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias por todo.
En el próximo episodio de la iniciativa Spielberg.
Atrápame si puedes. Por la muerte tenía un podcast.